Bueno, pues yo creo que de todos es sabido que Bilbao es una buena sede para celebrar congresos y hemos tenido muchos y con asistencia muy abundante. Con la pandemia esto también se vino abajo, pero ahora se recupera. Por ejemplo, en estos días con el último Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad y el de Enfermería de Reproducción. En el Palacio Euskalduna se está celebrando con muchísimos profesionales y Mai Madrazo, que también es profesional, pero de lo suyo, o sea, de lo nuestro, del periodismo. Egunon, Mai.
Egunon, pues sí, es un congreso que me hace recordar aquellos grandes congresos médicos de Euskalduna, sí, prepandemia, y un congreso que no se pudo celebrar cuando debía, en mayo de 2020, porque ese año coincidía el 35 aniversario del nacimiento del primer bebé in vitro del Sistema Nacional de Salud Público, un nacimiento que tuvo lugar en el hospital o que se produjo precisamente en la sección de fertilidad de reproducción asistida del Hospital Universitario Cruces. Ellos fueron los primeros, los pioneros del sistema público de salud en introducir este servicio, pues que ha dado la alegría a muchas familias y familias que no podían acudir a la sanidad privada, y este servicio que ha venido a solucionar esta cuestión. Bueno, pues estaba hablando, yo llevo un rato hablando con el doctor Roberto Matorras, presidente del comité organizador de este congreso, que reúne a más de 1.100 expertos. Él es el alma mater también del Hospital Universitario Cruces, de esta sección de reproducción asistida. Y bueno, pues estamos encantados y le he preguntado que cuántos niños han nacido gracias en Vizcaya gracias a este servicio del Hospital de Cruces. Me dice que son unos 300 niños al año y desde hace 35 años, unos 10.000 niños que han nacido gracias a este servicio. Bueno, doctor Matorras, sorionak por estas cifras.
Muchas gracias, y bueno, que estas cifras son solo el resultado de un grupo de gente pues muy motivada, muy profesional, que estamos intentando siempre ponernos a la última, y que la reproducción asistida es un trabajo multidisciplinar en el que participamos ginecólogos, biólogos, enfermeras, celadores, anestesistas, auxiliares, es decir, que es un grupo muy multitarea.
Bueno, también en la psicología hace mucho, porque muchas mujeres se han quejado, ¿no?, que necesitan más apoyo psicológico cuando se están sometiendo a estos tratamientos. No sé si en ese sentido han incidido o han implementado más.
Sí, yo psicología deliberadamente no lo he incluido, no porque no me gustaría tenerlo, sino porque en los sistemas de sanidad público carecemos de un psicólogo de apoyo a estos problemas, que efectivamente pues sí se echa de menos.
Bueno, esa reivindicación también hay que hacerla. Recordamos el 33 Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad y 8º Congreso de Enfermería de la Reproducción, porque la labor de la enfermera o del enfermero también es muy importante. Están trabajando con los médicos y también trabajando con las pacientes.
Hombre, evidentemente, enfermería juega un papel fundamental en la atención a los pacientes en general y a los de con problemas reproductivos en particular, y nuestra sociedad ha sido siempre muy sensible a este colectivo, y desde hace 16 años hemos incorporado una sección independiente que es la de Enfermería de la Reproducción, cuyo congreso coincide con el nuestro.
Por cierto, compañeras, que hay 33 stands de la industria farmacéutica. He estado dando una vuelta por este congreso y he estado viendo pues que hay laboratorios, incluso bancos de semen privados, o sea que cualquier clínica pues llama allí y les pide semen de unas características determinadas. No sabía yo que existiera eso. También hay laboratorios genéticos que analizan la cantidad, la calidad y las características del esperma, también el diagnóstico prenatal, postnatal, y bueno, pues muchos laboratorios también farmacéuticos pues de hormonas y toda esta industria farmacéutica que hay en torno a lo que es la fertilidad. Pero si nos retrotraemos a esos 35 años, ha cambiado muchísimo, doctor, de los éxitos que tenían hace 35 años a toda la investigación que ha habido y las cosas que se hacen ahora. ¿En qué ha cambiado la reproducción asistida?
Ha cambiado que es prácticamente un mundo diferente. Lo único que no han cambiado son los pacientes, pero ha cambiado desde cómo extraíamos los óvulos. Antes los óvulos los extraíamos mediante la laparoscopia. La laparoscopia es una intervención con anestesia general que supone una intervención, introducir una especie de óptica por el ombligo, y eso necesitaba un periodo de ingreso. Ahora lo hacemos con sedación muy superficial y la paciente se va a las 2 horas de la clínica. Al principio de los principios se hacía sin hormonar. Todos esos laboratorios que están aquí, pues gracias a la medicación hormonal se han conseguido unas tasas de éxito impresionantes. Y sobre todo lo que ha mejorado es el manejo de los embriones en el laboratorio. El manejo de los embriones en el laboratorio, al principio, cuando empezó la fertilización in vitro, no nosotros, pero cuando empezaron los pioneros en Inglaterra, la tasa de éxito era 1 de cada 107. Ahora la tasa de éxito, en casos muy seleccionados y muy buenos, puede llegar a ser del 60%. Es decir, que hemos multiplicado por 60 la tasa de éxito. Y la otra parte es que al principio los malos resultados los compensábamos introduciendo muchos embriones. Y eso compensaba los malos resultados, pero generaba otros resultados adversos, que era el embarazo múltiple. Y ahora cada vez somos más restrictivos a la hora de transferir embriones. La ley española, de hecho, prohíbe transferir más de 3, pero hoy prácticamente ningún centro transfiere 3, nunca jamás, y la mayoría transferimos cada vez más un embrión. Yo creo que en cruces ahora debemos estar en un 60% de pacientes que reciben un único embrión, mientras que hace solo 10 años, pues había las pacientes que recibían un único embrión, solían ser el 5 o el 10%.
Bueno, pues todo lo que ha avanzado la medicina reproductiva y claro, doctor, siempre hacemos la misma pregunta. ¿Por qué tanta necesidad, tantas mujeres, tantas parejas que necesitan usar de la reproducción asistida? Siempre se dice lo mismo. Las mujeres pues quieren ser madres ya demasiado tarde, el reloj biológico. También se habla de la calidad del esperma del hombre moderno, la contaminación, no sé. ¿Se sabe ya las causas, aparte de estas cosas más obvias?
Respecto al sistema de vida, pues sí que influye, pero no es para tanto. No es para tanto y eso es relativamente fácil de solucionar. Los problemas del estilo de vida son sobre todo la obesidad o en algún caso el peso muy bajo, el tabaco, consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual. La contaminación medioambiental pudiera ser, pero hoy, también en esto hay brecha de género, el problema de la fertilidad del varón se soluciona relativamente muy bien, mientras que el problema de la fertilidad de la mujer no tan bien. Y fundamentalmente la epidemia de infertilidad es debida al retraso en la edad de la maternidad y eso. Los motivos para abordar el problema tienen que ser de tipo social. Necesitamos una revolución mental en ese sentido, pues para que se vea que es un objetivo prioritario de la sociedad, no solo de la mujer en concreto que se quiere embarazar, sino de la sociedad, que demos una serie de circunstancias para que se pueda compatibilizar el desarrollo profesional de la mujer con la edad a maternidad a una edad reducida. Y eso es difícil de articular, pero los pasos tienen que ir por ahí, de fomentar la conciliación, horarios más elásticos, no sé, medidas que son de tipo social y no de tipo médico. Desde el punto de vista médico, la única cosa que podemos hacer, pero no deja de ser un parche, es congelar los óvulos. Es decir, a esa chica, bueno, tú tienes 30 y tantos, por ahora no tienes pareja, bueno, pues congela los óvulos y así tendremos unos óvulos más jóvenes para cuando los quieras usar en el futuro. Porque eso sí, el tiempo es muy, muy cruel con el ovario, pero no lo es con el útero. Es decir, que si tenemos óvulos jóvenes y los ponemos en un útero madurito, la tasa de éxito va a ser la misma. Otra cosa es que a lo mejor desde el punto de vista del embarazo haya que controlarlo más en una mujer con más años que con menos.
Bueno, también es verdad, ¿no? Es lo mismo quedarse embarazada con 25 que con casi 40 o con 40. Y bueno, y para eso está la medicina, lo que ha avanzado 35 años ya, bueno, 35, 37, que se tenía que haber celebrado este congreso en mayo de 2020, 37 años de ese hito de la sanidad pública, el Hospital de Cruces, el primer hospital público con este servicio de reproducción asistida y que consiguió el nacimiento de un bebé. que tiene ya ese bebé 37 años y supongo que si nos está escuchando dirá, mira, ese soy yo. 10.000 niños han nacido gracias a este servicio de fertilidad del Hospital de Cruces y su responsable Roberto Matorras, presidente del comité organizador de este congreso de la Sociedad Española de Reproducción. Bueno, pues que es que ricasco, sorionak, y pues ya nos veremos dentro de 2 años, igual va usted a La Coruña o bien a Almería, porque además hay aquí 2 stands de A Coruña y de Almería que están pujando para dentro de 2 años ser ellos los que organicen este congreso. No, te os lo cuento porque tienen hasta remeros gallegos ahí haciendo pressing para una votación. Bueno, doctor, sí.
Pero no sé si nos van a superar porque en este congreso hemos establecido el récord de asistentes, de congresistas de la Sociedad Española de Fertilidad, de nunca jamás. Hemos tenido casi 1.100 participantes de 10 países y 3 continentes, que eso va a ser difícil que lo iguale.
Pero bueno, pues para eso somos de Bilbao y efectivamente estos récords de participación. Bueno, compañeras, pues es que ricasco, estoy encantada de estar aquí con el doctor Roberto Matorras y ya os contaré más cosas de este congreso, que es muy interesante.
Gracias por todo este contenido, agur.
Es que ricasco, agur.